Bien, amigos, seguimos en esta hora de cierre. Como ustedes saben, la semana que viene, el miércoles 18 de abril, habrá una nueva interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Será la novena a lo largo de estos 9 años. Este 2018 será justamente ese noveno año al mando de la cartera. ¿Hay más cosas para conversar entre la oposición y Bonomi que vayan o que rompan con esa posición que desde hace mucho tiempo la mayoría de la oposición ha manifestado pidiendo una y otra vez su renuncia e incluso llegando ahora al extremo de plantear una censura que saben que no tendrá los votos necesarios en la interpelación y un Frente Amplio que ha cerrado filas en torno a lo que son las políticas de seguridad? Ayer escuchaban al presidente Vázquez hablar de que es estratégicamente equivocado pedir un cambio de ministro como si el cambio de persona fuera a cambiar la situación en lo que es el combate a la violencia. El presidente se refería a eso, ¿no? A las situaciones de violencia que reconoce han ido en aumento, pero a su vez sin atribuir responsabilidad al ministro, sino por el contrario, destacando lo que ha sido la tarea para responder a ese aumento de la violencia. Destacado que la oposición tiene una mirada muy crítica y que lo que apunta una y otra vez es a la responsabilidad del ministro, de su equipo, del subsecretario, de las políticas del gobierno en materia de seguridad en general, e insiste en planteos y reclamos de mano dura, de penas más importantes, de combatir el narcotráfico, pero no solo a nivel de los grandes traficantes, sino ir también al menudeo, donde allí hay diferencias incluso dentro del partido de gobierno, porque hay quienes entienden que hay que entender el entramado social en el que, por ejemplo, a veces algunas mujeres terminan participando allí de un microtráfico, pero también teniendo en cuenta que poner las presas puede, por ejemplo, resultar en que varios niños queden desamparados. Hay que ir un poco más allá en a veces las cuestiones que parecen muy lineales y entender cuál es la lógica que hay detrás de los hechos. Vamos a tratar de romper un poco en esta entrevista, en esa dicotomía entre el renunciado Bonomi y todo lo que está haciendo el gobierno está bien. Y para eso vamos a recibir a Rafael Paternain, sociólogo, senador suplente de Casa Grande, el sector de Constanza Moreira, que tiene una mirada crítica, una mirada crítica constructiva sobre lo que es la política en materia de seguridad y que ya ha expresado que hay razones eventuales para cambiar justamente lo que está haciendo el gobierno, pero no para cambiar para el lado que pide la oposición o tal vez algunos aspectos. Sí, bueno, vamos a conversarlo con él y tenemos el gusto de recibirlo en esta hora de cierre. Rafael, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Miguel? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, para empezar, ¿cómo observás el tema en general? Ayer estuviste en la reunión de bancada con el ministro, se viene la interpelación, pero más allá de lo político, ¿cómo ves el tema hoy de la seguridad y la convivencia?
Bueno, tú hacías en la introducción un diagnóstico muy preciso y todo, sobre todo colocabas algunas de las dificultades políticas y sociales, algunos de los bretes en los que estamos, ¿no? Sí. Queda esa sensación de que hay algunos trancazos importantes desde el punto de vista de la tramitación política, una dinámica de confrontación y de oposición en torno a la figura del ministro que de alguna manera debilita las posibilidades de agenda, pero eso también se da. Después podemos volver sobre el contexto político, sí. Porque el contexto político no es nuevo, ya tiene más de 10 años en una dinámica que parece ser poco permeable también a las variaciones del problema de fondo. Uh-huh. A nosotros nos preocupan dos cosas, dos temas importantes, por una parte, que están relacionados, ¿no? Pero que podemos separarlo. Por una parte, efectivamente, cómo ha ido evolucionando el problema del delito en el país, o el delito más violento, o el delito enquistado, y la lógica de las respuestas a nivel de política pública que se han dado. Uh-huh. No estamos hoy en un escenario precisamente favorable. No podemos decir que hemos contenido el problema o que estemos en un proceso de revertir algunas de esas tendencias. Eso a nosotros nos preocupa mucho porque las dinámicas de violencia, si bien tienen o anclan en problemas sociales profundos, nunca nacen de la nada o se reproducen espontáneamente, ¿no? Así, hay ciertos circuitos de retroalimentación que a veces se potencian y se potencian para mal. Entonces, tenemos este empuje de la tasa de homicidios que tiene como varias vertientes de crecimiento, pero sobre todo un tipo de delito que responde a conflictos importantes en territorios vulnerables y muy marcados por redes de ilegalidad, que afecta muy fuertemente además a población joven y muy joven en planos importantes de vulnerabilidad social. Eso a su vez tiene un impacto muy grande desde el punto de vista del entramado social en el cual se desenvuelven esas manifestaciones. Hay un nivel importante todavía, ¿no? Una tasa alta que si bien se ha moderado a lo largo del tiempo, no ha tenido un crecimiento año a año fuerte, pero ha tenido una moderación, seguimos con niveles altos de victimización de delito contra la propiedad. Entonces, la presencia de las armas de fuego en manos de la población civil, lo que esto desencadena, el entramado de la violencia de género, hay una situación...
Acá, Rafael, perdón, pero hay otro de los puntos en los cuales parece haber dos realidades, e incluso han usado los términos unos y otros, paralelas, ¿no? Donde la oposición dice el gobierno no reconoce lo que está pasando y el gobierno dice no, nosotros reconocemos que existe un problema. Por eso hemos dado más presupuesto, tomado más medidas, pero también nos volvemos a perder en esa lógica sin pensar en soluciones alternativas, digamos.
Yo creo que efectivamente hay un reconocimiento, lo hubo desde que el Frente ha gobernado, desde que gobierna, hay un reconocimiento claro en torno a la magnitud del problema. Los problemas no se han negado y de alguna manera en el primer periodo se ensayó una estrategia, después del 2010 hasta ahora se ensayó otra y se han hecho muchas cosas que tienen que ver con intentos de transformaciones institucionales de las herramientas de la política de seguridad. Estoy pensando sobre todo en el aparato policial, en el aparato del sistema de justicia penal. Se han hecho esfuerzos muy importantes de reformas, esfuerzos presupuestales, de ajustar algunas de las estrategias que tienen que ver con el control y la vigilancia y el control del delito. O sea, no se puede decir que no haya habido agenda, intensidad, presupuesto, recursos, sobre la base de un problema que no es un problema de Uruguay, es un problema que repercute, no importa el contexto, las sociedades desarrolladas y las sociedades con estándares importantes de seguridad también en el último tiempo han visto el problema recrudecer. No es el problema de la seguridad algo que se pueda gestionar o controlar solo políticamente y administrativamente, claro, ¿no? O sea, ese me parece que es una apreciación que no es una apreciación correcta. El problema es que es el punto hoy, porque aparte ahora quiero referirme a lo segundo, es que también hemos construido una reacción social que a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque hay un clima de ansiedad social muy grande, hay un estado de ánimo muy negativo, la gente es reactiva, es intolerante. En la medida en que las personas también sufren, ¿no?, o son víctimas de delitos, o genera un caldo de cultivo reactivo que es preocupante, ¿no? Es decir, hay un clima de ansiedad social, de negatividad, de desconfianza incluso a la acción y a la reacción política o al debate político que puede ser en algún punto no muy lejano, más bien inmanejable, ¿no? Es decir, en la medida en que no hay respuestas, o que las respuestas no son convincentes, o que las respuestas por lo pronto no persuaden a los ciudadanos y a las ciudadanas de que efectivamente el país está en una línea de control y de mejora, la gente siempre, o todos nosotros, tenemos un margen importante de razonabilidad y de adaptación a las circunstancias, pero se va generando un caldo de cultivo que no es bueno, ¿no? Un clima que le va dejando también poco espacio político a una necesidad que creo que es una necesidad del presente, ¿no? Es decir, frente a esta situación, a mí lo que me preocupa, a nosotros lo que nos preocupa es que, claro, el debate político o el debate mediático se empieza a inundar de soluciones fáciles o de consignas que vayan en la línea de la promesa de la solución inmediata, ¿no? Esto de penas más severas, de perpetua, de cadena de pena de muerte, de militarización de la policía, de votar gobiernos para que solucionen el problema de un día para el otro. Se generan esas dinámicas y la oferta política un poco empieza a ir por ese lado, ¿no? Cuando en realidad deberíamos tener espacio, oxígeno, espacio político razonable, oxígeno razonable, para ensayar una evaluación, y esto tiene que ver más con la fuerza de gobierno, ¿no?, con el debate interno dentro del frente, yo diría con una autoevaluación seguramente mucho más profunda, más rigurosa y quizá más sincera, que nos permita a su vez, dentro de esa evaluación, ¿qué quiere decir la evaluación? Bueno, efectivamente, ¿qué hemos hecho bien, qué hemos hecho de manera insuficiente, y qué podemos incorporar en carpeta? Sobre todo pensando en una agenda marcadamente preventiva, preventiva. Y también, por qué no decirlo, una agenda que replantee cuáles han sido las estrategias más a nivel del control policial también, ¿no? Por una de las tareas primarias del control del delito.
Ahí,
No tenemos espacio político en debates, con esto termino, en lógicas que están muy marcadas por la crítica de la oposición y los reflejos naturales de defensa frente a una crítica que además nosotros juzgamos exagerada, injusta, que de alguna manera pretende sintonizar con un cierto de ánimo colectivo. Esa situación te obliga muchas veces a uno a broquelarse o a cerrarse en banda frente a esos argumentos, objetivamente nos van restando posibilidades, ¿no? Nos van restando posibilidades de darle una densidad al debate en otra dirección y empezar a gobernar no solo el problema de fondo, sino también empezar a tener un margen de gobierno un poco más razonable de los impulsos y de las demandas sociales que son muy de ya, ahora, urgente, y estas cosas que a veces después se vuelven quirúrgicas, ¿no? De sacar gente, de extirpar gente, de encarcelar, o sea, a veces podemos estar jugando con fuego, ¿no? Esa es una de las preocupaciones que tenemos en la coyuntura actual.
Justamente en línea con lo que estás diciendo, hace unas semanas, el 1 de marzo, para ser precisos, escribiste una columna que se titula 10 razones para cambiar la política de seguridad, y hacías referencia a que de alguna manera el gobierno se vio obligado a abrazarse al recetario clásico del realismo de derecha, decís, ampliar y fortalecer todos los dispositivos para el control y la neutralización de los impulsos criminales. La lista es larga, pero vale la pena mencionar: videovigilancia, monitoreo electrónico, tecnología para el trabajo policial, aumento de las sentencias mínimas obligatorias, limitaciones a las libertades anticipadas, privatización de cárceles, etcétera. Es decir, cediendo de alguna manera ante parte de lo que son las presiones. Sin embargo, vos señalás y decís, estamos convencidos de que este no es el camino, un poco lo que nos estás planteando ahora. ¿Por qué crees que no, más allá de los resultados?
Bueno, lo que pasa es que hay un conjunto de recetas de la política pública a nivel del sistema penal y del control policial que se ha dado en muchos lados. O sea, esto que se ha aplicado aquí en Uruguay, el conjunto de medidas en la ecuación uruguaya y un poco en función del resultado también de lo que puede llegar a aplicar un gobierno de izquierda, un gobierno de centro-izquierda, en realidad es un conjunto de medidas que tiene una circulación regional, internacional y más global. No estamos hablando de que estas cosas son inventos nuestros, ¿no? Hay un recetario, por llamarlo de algún modo, que se aplica en combinaciones diferentes según las culturas políticas o los regímenes políticos o los partidos que gobiernen, pero que han sido moda en los últimos 25 años en materia de políticas de control del delito y de la justicia penal, y que ya tienen en distintos lugares algunas evaluaciones, y el resultado de estas políticas en realidad es mucho más incierto que real, ¿no? Porque efectivamente hemos visto cómo los dispositivos de control o de videovigilancia o el fortalecimiento de las policías han ganado terreno, cómo ha cambiado la política penal, se han modificado las lógicas con las cuales se administra justicia penal y las medidas sancionatorias. Y esto en realidad no ha logrado sociedades más seguras, no ha logrado mejorar globalmente las percepciones que las personas tienen en torno al problema del delito. Ha tenido parcialmente, pero de una manera muy 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 localizada y poco sostenible, impacto en las tasas de criminalidad, ¿no? Entonces hay un conjunto de dispositivos que muchas de estas medidas que son medidas más bien de segregación, ¿no? De segregación punitiva y de de construir control mediante la vigilancia mucho más que control mediante el reforzamiento del capital social. Uno puede tener ciertas dudas desde el punto de vista filosófico, hasta desde el punto de vista ideológico. Hay una parte de la labor del Estado que, bueno, que es muy difícil que no se deba hacer o que no haya margen como para hacerla, ¿no? En términos de control, de vigilancia, sí, de administración de recursos policiales y hasta diría en algunos casos también de administración de penas de prisión. Eso está claro, no discutimos eso, sino que discutimos que estos mecanismos sean mecanismos de generalización masiva, de alguna manera establecen una especie de pacto de expectativas, ¿no? Es decir, es esto decirle a la gente, bueno, si yo instalo cámaras de videovigilancia o hago que los operativos policiales sean más rápidos y en 15 segundos llego a un delito que se está ejecutando, y si además le restringo la libertad anticipada a los reincidentes o introduzco la cadena perpetua, genero la expectativa de obtener algunos resultados consistentes, serios, fundados, informados en materia de resultados objetivos. Y esto no es algo que en la experiencia internacional uno pueda haber definido con claridad, y lo estamos viendo también en el Uruguay. Entonces, si hemos hecho un esfuerzo, porque lo hemos hecho, y muy importante, y está muy bien, además, que el país haya emprendido cambios, que lo tendrá que seguir haciendo, ¿no? Porque esto no termina ni mucho menos, hay que cambiar más a la policía, hay que cambiar mucho más el sistema de justicia, hay que redefinir todo el diseño del sistema penitenciario. De alguna manera tenemos que ver hasta qué punto el problema no es la propia orientación general de la política, ¿no? Más que la definición o la ejecución. O hasta qué punto no deberíamos combinar o hacer un intento de combinar esto mismo con otros esfuerzos más volcados hacia el fortalecimiento del capital social en determinados lugares, políticas sociales más eficientes y más focalizadas, políticas de prevención de la violencia, una campaña de desarme, activar mucho más los mecanismos de la participación comunitaria para generar mecanismos de integración, seguramente también penas alternativas que funcionen y se cumplan. Pues la pena alternativa se entiende, bueno, el que no va a la cárcel, en realidad, que pague una multa o limpie calles, no es esa la idea, tiene que haber sistemas que promuevan justamente opciones que no sean la privación de libertad porque la cárcel es criminógena. Trabajar mucho sobre la cuestión de la reincidencia, modificar los perfiles del egreso, o sea, tener proyectos muy robustos para que efectivamente el egreso penitenciario no sea una ruta permanente de reproducción de delitos. Lo cual supone institucionalizar cosas nuevas, supone pensar presupuestos, supone una reingeniería de pensar un dispositivo de política pública que por eso nosotros no nos afiliamos a esta idea simplemente de ministro sí, ministro no, y no hacemos cuestión, ¿no? Ni siquiera focalizamos tampoco el tema solo en la perspectiva del Ministerio del Interior, sino también en la perspectiva más amplia de política pública. Y eso puede surgir solo de una discusión programática, que le empiece a poner cabeza ahora, que se introduzca fuerte en la discusión política, porque bueno, pueden ser estas medidas, pero también pueden ser otras. Y luego esto tiene que tener una concreción en materia de plan de gobierno, ¿no? Porque a esto hay que ponerle números, infraestructura, recursos, planificación, presupuesto. Claro. Mover una estructura de política como la que existe hoy en día no es tan trivial ni tan sencillo, y montar una nueva o por lo menos una complementaria tampoco. Nosotros lo estamos proponiendo incluso para la discusión orgánica del Frente Amplio, que debería haber, esto es toda una discusión, pero bueno, sí, una Secretaría Nacional para la Prevención de la Violencia y del Delito, que pueda asumir responsabilidades políticas de conducción de algunas iniciativas puntuales que hoy no tienen espacio. Seguramente el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, debe tener un lugar institucional nuevo. El país necesita tener un espacio de evaluación de las políticas de seguridad en un ámbito donde genere más consensos políticos y pueda tener mayor nivel de desarrollo técnico, ¿no? Los temas son muy complejos, pero no podemos estar discutiendo todo el tiempo de una manera bastante improvisada cuando el delito sube, cuando el delito baja, en términos de tanto nivel de desconfianza política. A mí me parece que hay una apuesta importante para el país, ¿no? confiar en los indicadores, tener criterios estandarizados y regulares para medirlos, porque a veces decimos cosas que se salen de la proporción de la realidad, ¿no? Entonces, hay una tarea enorme, enorme de discusión de política pública, que refuerce muchas de las cosas, que reconduzca de alguna manera una línea de trabajo. Pero cuando uno empieza a pensar cosas nuevas, también lo tiene que pensar en términos de su viabilidad institucional, ¿no? Uh-huh. Yo puedo venir con ideas fantásticas, pero eso luego tiene que poder traducirse en algo.
Bueno, sí, te iba a preguntar un poco, porque más bien la lógica de los hechos, como veníamos hablando antes, ha llevado al ministerio, al gobierno, al Frente Amplio como fuerza política, más allá de estas diferencias que vos planteás, pero en el ejercicio del gobierno, a inclinarse hacia el otro lado, ¿no? Y las presiones van hacia una policía más eficaz, que sea más dura con los delincuentes. Y creo que ahí hay un punto importante, y es que perdemos de vista cuál es la realidad en el vínculo entre la policía y la gente que vive en determinados barrios, ¿no? Y cómo todavía los abusos policiales existen, están presentes y forman parte. Después no nos entendemos por qué apedrean un patrullero y nos parece espantoso, y es espantoso. Pero,
y tiene su explicación, claro.
Claro, tiene, no se justifica, pero hay que entender por qué pasa para tratar de solucionarlo, ¿no? ¿Y cómo entonces? O sea, ¿cómo trabajar en esa... En revertir ese proceso, ¿no? Por ejemplo, ayer en la reunión de bancada, ¿qué te dicen los compañeros? No era para plantear esto, está claro, ya no, se lo digo en general.
Claro, simplemente era un trabajo de coordinación y de puesta a punto para discutir en torno puntualmente a la interpelación, ¿no? En el frente, para este tema y para muchos otros temas, como en todos los partidos, quizá hay algunas dificultades para canalizar este tipo de discusiones, ¿no? Que se salen de la coyuntura, pero que también conectan directamente con ciertos desafíos políticos. Por ejemplo, un dilema, ¿no? Uno puede decir, bueno, a ver, yo puedo priorizar una política pública que intente reducir los niveles de reincidencia criminal. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a fortalecer una unidad de egreso del liberado para que tenga la robustez que hoy no tiene. Eso supone toda una definición presupuestaria. Bueno, en una de esas, capaz que es más lógico y más rentable y más redituable, en lugar de gastar tanto en videovigilancia o en extender el pago, gastar en esto, ¿no? Uh-huh. ¿En qué deberíamos gastar? O capaz que deberíamos gastar en las dos cosas, pero con una proporción que hay que pensarla muy bien. Uno podría decir, bueno, yo puedo tener la idea de que efectivamente los recursos policiales tienen que trabajar con una lógica de concentración estratégica, ¿no? Yo uh-huh. no puedo tener policía dispersa en el territorio de una manera aleatoria e irracional. Entonces, hay un modelo que se llama un modelo de concentración, es decir, bueno, concentro recursos de alguna manera en donde el delito impacta más o hay ciertos mercados ilegales flagrantes, puede tener cierta racionalidad, y me parece que es interesante lo que se intenta hacer en ese sentido. Uh-huh. Pero también hay otra parte de la tarea en donde la policía tiene que poder modificar sus procedimientos y sus formas de trabajo. O sea, no es simplemente llegar más rápido o procesar más gente, sino también cambiar la lógica de los procedimientos de relacionamiento con la ciudadanía, ¿no? O sea, tener un modelo más que eficiente de procedimientos, porque construye confianza, porque hay que trabajar décadas y décadas de violencia institucional en determinados barrios. Bueno, eso supone también una política, ¿no? Y hay que construirla y hay que buscar canales para conciliar algún modelo de gestión que combine mucha cosa. Entonces, frente a cada punto, frente a cada aspecto a revisar de la política de seguridad, siempre se va a abrir un canal de opción de ir hacia un lado hacia el otro, un canal combinatorio, y siempre va a suponer una idea de cómo pensamos los recursos, ¿no? Es decir, hay toda una enorme discusión sobre cómo gastar en seguridad, qué es lo más estratégico, en qué se debería gastar más. Y en verdad, mientras sigamos en esta lógica de incrementar penas y seguir gastando en cárceles, vamos a tener cada vez más exigencias fiscales para resultados cada vez más pobres, ¿no? Entonces me parece que ahí abrir una discusión también desde el punto de vista no solo de los resultados, sino también de la eficiencia del gasto, ¿no? Es decir, uh-huh. ¿gastamos en prevención o gastamos en control policial? Claro. Seguramente haya que gastar en las dos, en las dos cosas.
Sí, eso es una cosa que se dice muchas veces. Hay que, no hay por qué hacer una cosa sola, ¿no? Se pueden hacer a la vez. Pero exacto, los recursos son finitos y la frazada es corta, por más que el presupuesto ha aumentado muchísimo en los últimos años en materia de seguridad. ¿No?
Y no es tan trivial esa discusión. Yo la introduzco aquí, no es una cuestión tan sencilla de decir, bueno, dejo de gastar en esto y paso automáticamente a gastar en lo otro. Uh-huh. Pero también en un contexto de restricción del gasto público, ahora viene una discusión sobre rendición de cuentas. Yo me pregunto, ¿realmente gastar en seguridad ahora, en la extensión del PAO y de la videovigilancia, es lo mejor y la mejor opción que podemos hacer en este momento? Bueno, no lo sé, depende, habría que ver. Habría que ver qué otras opciones mejores tenemos como para implementar en este momento, pero me parece que hay allí, cuando uno discute también sobre estrategias y orientaciones, en algún punto tiene que hacer el esfuerzo siempre para darle un importante nivel de viabilidad para que esto se pueda instrumentar como política pública, si no es mera retórica, ¿no?
Claro, sí, evidentemente. La percepción ciudadana de la situación, Rafael, porque muchos cuando escuchan planteos como que el que vos estás haciendo, que parece muy razonable, sin embargo, inmediatamente reaccionan interpretando que de alguna manera se está siendo contemplativo con el delito. ¿Cómo tomás eso? ¿Cómo se explica esa lógica social, que obviamente parte también de la propia sensación de inseguridad, ¿no?
Es muy común en la dinámica de la discusión pública sobre las políticas de seguridad que el debate siempre quede marcado por la posición de los débiles versus los fuertes, ¿no? O los ilusos o los ingenuos versus los realistas. Uh-huh. Cuando nosotros planteamos la necesidad de que el país tenga una política de desarme civil o tenga una política mucho más exigente en materia de regulación, automáticamente lo que se nos dice es que queremos desarmar a los honestos y los delincuentes nunca van a entregar sus armas, ¿no? Uh-huh. Una simplificación del argumento. Cuando uno habla de la importancia que haya un sistema de sanciones del delito alternativo a la cárcel o a la privación de la libertad, lo que queremos decir es que queremos beneficiar a los que cometen infracciones y que no paguen. Es muy común este tipo de reacciones y de respuestas. Uno a veces las recibe del sistema político, las recibe de la gente, en las reacciones más inmediatas. Eso está allí. El problema es que la gente, el debate político, la pedagogía política, me parece que tiene un espacio de complejidad y de oportunidad mucho mayor. Uh-huh. Y la gente no es simplemente, primero, la gente es una abstracción, ¿no? Y que la gente reaccione así también es una abstracción. A veces las personas, como yo decía antes, ¿no? Nos adaptamos a las circunstancias, tenemos ciertos márgenes de razonabilidad, y en buena medida estos argumentos o estas perspectivas van a ir ganando posibilidad en la medida en que se puedan desarrollar y puedan convencer en torno a su eficacia, ¿no? Uh-huh, por uh-huh. ahora son postulados más bien abstractos, no, porque no son elementos que están operando desde el punto de vista político. Y eso es donde, por eso es que se necesita mucho el respaldo político y la acción política para el convencimiento. Claro. Y aparte, las encuestas de inseguridad muestran, ¿no? Más allá de que es un tema de preocupación y más allá de que es un tema de inquietud y que la evaluación de la política no es buena, uh-huh. Las personas en general, cuando las sacamos, digamos, del flash informativo, de la noticia última, sí, suelen tener en general opiniones bastante más favorables sobre los niveles de seguridad en el barrio uh-huh. en el que viven. Suelen pensar que en realidad a ellos mismos es poco probable que les pueda pasar un evento delictivo, o sea,
se disocia un poco lo que es la percepción personal de la percepción general, digamos.
De la percepción general es una opinión bastante más matizada, que se ubica en una zona intermedia, ¿no? En torno al problema de la inseguridad, o sea, no socialmente, sobre todo esto está muy medido por encuestas, no todo el mundo tiene una opinión cerradamente negativa salvo que la pregunta sea muy, muy, o las preguntas que se hagan sean muy marcadas o muy inducidas o muy sesgadas, ¿no? Entonces, la vida social tiene espacios de razonabilidad, como para avanzar hacia caminos distintos, y avanzar pedagógicamente demostrando que es preferible, ¿no? Un poco esto, es decir, yo creo que no hay nadie en el mundo social que no entienda finalmente que prevenir es mejor que curar. Y en este terreno también, ¿no? Uh-huh. Finalmente, si nos sentamos con alguien, ¿no?, que pide penas muy severas, y nos ponemos a conversar, y le decimos que entienda que en esto, como en otras esferas de la vida social o de la vida individual, siempre es mejor prevenir que curar. Siempre es más barato prevenir que curar. No hay nadie que no esté en condiciones potencialmente razonables de entender eso. El problema no es solo convencer a esa persona o a esas personas, sino que hay que hacer cosas políticamente para que esa estrategia avance, ¿no? Uh-huh. Avance desde el punto de vista de la legitimidad social. Y lo que nos ha pasado en estos años, sobre todo en estos años del gobierno del Frente, es que hemos ido perdiendo esa posibilidad de avance, ¿no? Uh-huh. Y a medida que pasa el tiempo es cada vez más difícil.
Claro, eso es lo que un poco referíamos al principio, una postura a la defensiva donde se ha visto arrastrado hacia medidas que más bien son respuesta a ese reclamo que parte desde otro enfoque del problema, un poco aquello de que el Frente reconoció que la represión también era, pero se olvidó de la otra parte. Eso es lo que te pregunto, ¿y cuáles serían esas medidas a tomar hoy para acompañar lo que son las políticas policiales o de seguridad, o también capaz que incluyendo la policía? Pero ¿por dónde entonces pasa la receta que podría plantearse, Rafael?
Sí, yo no sé si efectivamente se olvidó por completo, porque también el Frente ha desarrollado en el último tiempo políticas sociales.
Es verdad, se olvidó más el discurso que los hechos, capaz. Sí.
Y generales muy, muy activas. Por otra parte, también había un esfuerzo muy importante en esto de la vigilancia, del control policial.
Ni que hablar.
Tal vez, más allá de estos balances que puedan ser discutibles, yo creo que hay dos elementos que son estratégicos, como para entrar en la discusión programática de los elementos que faltan. En primer lugar, responder a la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para bajar las tasas de delito en el país sin castigar el delito? Es decir, ¿qué otro conjunto de medidas que se pueden desprender de las políticas sociales, no son solo políticas sociales, pero que se puedan desprender, claro, que puedan conformar una agenda propia, esto que yo digo, ¿no?, de iniciar un camino de desarme, de incorporar proyectos específicos en materia de prevención de la violencia, de dar más resorte participativo para buscar soluciones más locales y diagramas de seguridad más preventivos y más locales? Uh-huh. Ya puede haber una agenda grande. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, cómo hace una sociedad para disminuir, porque ese es el gran objetivo, ¿no?, de la política de seguridad, disminuir los niveles de delito y los niveles de delito más violentos, mejorar las percepciones sociales, sin castigarlo, o sea, sin recurrir al mecanismo de la severidad punitiva o de la sanción? Me parece que si nos hacemos esa pregunta sencilla e intentamos responder efectivamente qué hemos hecho para esto y qué nos puede faltar, ahí me parece que se abre un callejón muy interesante como para explorar. Y esto tiene que ver con políticas educativas, territoriales, sociales, de prevención, sí, de la violencia, con políticas sanitarias, con políticas de salud mental, claramente también. Claro. ¿Cómo se articulan?
De drogas, ¿no?
¿Eh?
De drogas, bueno, también.
La política de droga también formaría parte, porque aparte la política de droga tiene un componente también preventivo, sanitario, social, y después tiene un componente policial, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y lo otro en realidad es que tenemos unos niveles de castigo, de sanción, tenemos un problema en el Uruguay con el sistema penitenciario, ¿no? Tenemos un problema con la sanción y no sé si nos damos cuenta o no. En general hay muchos operadores políticos y judiciales que entienden que el sistema es débil, que es benigno, que hay que cerrarlo más, que hay que hacerlo más estricto. Nosotros tenemos la posición contraria, ¿no? Es decir, el sistema es muy ineficiente, el sistema sancionatorio y sobre todo el sistema penitenciario es un factor, uh-huh, es un factor reproducción de la violencia y del delito. Tenemos tasas altísimas de personas privadas de libertad. Uh-huh. El castigo a su vez genera unas consecuencias sociales muy severas y muy graves. Entonces, hay ahí un enorme desafío, es decir, cómo logramos disminuir el delito disminuyendo los niveles de población carcelaria y bajando los niveles de reincidencia. Entonces, eso implica pensar un sistema sancionatorio nuevo, o sea, con una fortaleza muy, muy importante que no ha encarado el país en materia de institucionalizar medidas alternativas y trabajar fuertemente sobre las políticas de reincidencia criminal, ¿no? Uh-huh. Entonces, podríamos hablar más cosas de la cuestión policial o de las políticas sociales más en general. Cuando sí. nosotros nos hacemos estas dos preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo bajamos el delito sin castigarlo? Ahí se abre un arco programático importante. Cuando decimos qué sistema penitenciario tenemos, me parece que ahí se abre otro arco como para hacer mucha cosa, ya sea en sanciones alternativas, que nos permitan además tener un sistema mucho más chico y mucho más eficiente en sus objetivos rehabilitadores, porque con 11.000 personas y con una proyección al crecimiento de la población carcelaria es imposible hacer nada, imposible. Uh-huh. Ni fiscalmente, ni políticamente, ni institucionalmente, y seguramente tener programas mucho más proactivos para trabajar sobre las trayectorias delictivas, ¿no? Claro. Para trabajar sobre ese círculo de entrar y de salir permanentemente, y que haya ahí algo que empiece como a obstruir los canales de la reproducción.
Sí, y lo difícil que es la reinserción, además, ¿no? Porque el otro día el país entero se conmocionó con la noticia de un padre y se generó polémica porque el intento de ingreso al MIDES, etcétera. En el medio quedó perdido por ahí que el hombre tenía antecedentes que venían de muy atrás, más de 10 años, y que había sido liberado en el marco de aquella ley de humanización del sistema carcelario, que fue una primera medida del Frente Amplio que intentaba abordar este problema, más allá de que hoy sea muy criticada, pero tenía ese enfoque, ¿no? De atender el drama del sistema carcelario, que después, pese al aumento de plazas, con el aumento de presos, no se ha logrado solucionar, ¿no? El hombre, 12 o 13 años después, no había logrado una reinserción completa en la sociedad. O sea, es un ejemplo en tanto, ¿no? De lo difícil que es.
Bueno, el problema es que justamente, ¿no? El ingreso o el reingreso, la reincidencia, la multireincidencia, se retroalimenta en un contexto de vulnerabilidad enorme. La cárcel lo que hace es agudizar eso. En algunos casos lo que se dice es que la cárcel incluso retrasa la edad de egreso de la gente del delito. O sea, personas que, digamos, en circunstancias más o menos normales podían desistir del delito a determinada edad, una vez que ingresan a la cárcel lo hacen más tarde, o sea, es peor. Y después cuando egresan lo hacen en una condición de vulnerabilidad quizá peor de la que tuvieron originalmente, ¿no? Entonces, esto que nosotros llamamos esta idea de cómo alterar la ruta de la trayectoria delictiva, implicaría un proyecto de desarrollo institucional específico, que seguramente tenga que ser una dirección o un programa en una órbita que podía ser en la órbita del MIS o de esa secretaría nueva que yo les mencionaba, pero que necesitaría una inteligencia sectorial, es decir, ¿qué hacemos con el problema de la reincidencia? Uh-huh. Entonces, prevención, reincidencia, o programa preventivo y reincidencia son de las cosas urgentes que hay que poner en la discusión de la agenda de seguridad, independientemente de las urgencias van a seguir estando y van a estar siempre. Uh-huh. Las demandas de seguridad no van a desaparecer, pero me parece que tenemos que combinar políticas también con otras lógicas de temporalidades que empiecen a impactar realmente en aquellos nudos más críticos.
Sin duda, Rafael, bueno, como siempre te agradezco mucho. Estos planteos, obviamente que la manera de trasladarlos es intentar que una vez que el Congreso del Frente elabore su programa de cara a 2019, bueno, se vuelva a retomar esta perspectiva, esta óptica del tema.
Bueno, nosotros en realidad es un punto de vista que sostenemos desde
sí, yo sé que sí, digamos, pero digo como fuerza política, digamos.
Claro, bueno, nuestra idea sí, efectivamente es seguir dando esta discusión a nivel de la comisión de programa, entre los sectores, en un diálogo que pueda ser mucho más abierto, y bueno, el proyecto del Frente tiene que lanzarse y relanzarse sobre expectativas nuevas, entonces este tema tiene que estar en una discusión distinta, entonces nosotros vamos a seguir insistiendo con esta discusión, tratando de animar, involucrar a todos los sectores a que podamos dar un debate más calificado y que pueda haber una plataforma programática que bueno, nos permita transitar, llevando también todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de transformaciones, de reformas institucionales que el país necesitaba y que va a seguir necesitando, ¿no? En ese sentido queremos hacer nueva síntesis sin desacumular, pero tenemos que tener una sensibilidad y un oído muy, muy, muy grande y muy fino a las demandas de la gente, y nos preocupan las reacciones también de la gente, ¿no? Es decir, que este debate llegue a una suerte de demagogia punitiva incontrolable, que la gente se termina hartando más de lo que está.
No, ¿hasta dónde podemos llegar, además, no? Porque casi terminamos cortándonos los dedos, como en algún país todavía asiático, por consumir drogas, por ejemplo. ¿A qué nivel se puede llegar, no?
Uno siempre piensa que está lejos, ¿no?
Sí, pero...
yo pensaba que en el sistema político uruguayo yo no iba a escuchar hablar nunca de la cadena perpetua, y bueno, ¿qué estamos haciendo?
Está al borde de conseguir un apoyo importante en la oposición, ya hay más de uno que se ha manifestado a favor, con algunas condiciones, con algunas particularidades, pero hasta hace poco no eran demasiados. Y después, cuando estás en la cadena perpetua y empieza el discurso de lo caro que sale, la pena de muerte está a un paso.
Pero por favor, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, si vamos a embarcar el esfuerzo, el esfuerzo de representación política en darle voz, iniciativas a eso, nos estamos entregando, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir hacia otro lugar, sabiendo que el espacio político no es muy grande y que lidiamos con un problema importante y lidiamos con una sensibilidad social y con un estado de ánimo colectivo que es un enorme desafío político.
Sin duda, eso lo hace más difícil todavía. Rafael, como siempre, te agradezco muchísimo todos estos minutos con nosotros.
Un gusto, Juan Miguel, que pase muy bien y gracias por la llamada.
Un gran placer. Rafael Paternain, senador de Casa Grande, del Frente Amplio, sociólogo, un hombre que trabajó en el Observatorio de Criminalidad, un hombre que ha estado trabajando también en los programas de convivencia del Ministerio del Interior, que tiene su enfoque y que lo fundamenta con mucha solidez. Que quede claro eso. Después habrá quienes digan: no, el camino no es este, el camino es Giuliani, lo que plantea Novik, por ejemplo, y otros que dirán: hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Todo es válido, pero vale la pena salirse un poco de lo que es la discusión hoy entre el gobierno y la oposición, el Ministerio del Interior, el ministro Bonomi y su defensa de lo que es hoy la tarea policial, y las críticas de la oposición a la tarea policial, ¿no? Y enfocar el tema con un poco más de perspectiva, más allá de las muchas los muchos cuestionamientos que llegan por los planteos de Paternain y este enfoque que evidentemente choca con lo que mucha gente cree que es lo mejor. Ahora, hay que tratar de entender que el que aporta o el que plantea aportar soluciones desde este lado, desde esta óptica, no es que está defendiendo a los delincuentes. Es que cree que es la mejor manera para disminuir el delito. Y en los últimos años hemos ido por el camino de mayor fuerza en la policía, mayores potestades a la hora de actuar, incluso aumento de penas. Y sin embargo, no hemos visto resultados positivos. Alguno creerá que todavía es muy blando. Y todo es discutible, pero creo que valía la pena conversar este buen rato con Paternain. Nos estamos yendo, volvemos mañana a las 7 de la tarde para una nueva hora de cierre. Que pasen bien.